Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Muy buenos días, bienvenidos a Hora 10, comenzando nuestro programa. Saludamos a todos nuestros auditores. Max, tenemos muchos auditores en regiones.
Yo lo sé.
Tú sabes, porque nos escriben.
Y mucha interacción con esos auditores en
regiones. Mucha interacción. Y sabes que me doy cuenta que nuestros auditores que habíamos mandado de vacaciones están regresando porque se están llenando las calles.
Sí, se empieza a notar el taco de nuevo, lamentablemente.
Lamentablemente.
No por el hecho de que estén regresando, los recibimos con los brazos abiertos, pero...
Somos inclusivos, di esa palabra, porque si no, tú no estás insino, dices. Pero, somos inclusivos y solidarios.
El taco igual se nota.
Vamos a saludar a nuestro panel en el día de hoy, a Samuel Fernández, un amigo de la casa, que antigua esa frase, analista internacional y académico de la Universidad Central. Samuel, bienvenido a Hora 10.
Gracias una vez más, encantado.
Embajador, además, siempre.
Ex embajador.
Sí. Esos títulos se no se pierden. Son como los títulos nobiliarios, eso.
No, bueno, ¿sabes qué? No es tanto, pero en fin,
me gusta. Mantiene. Son como los sobrenombres en el colegio. Claro. 50 años después te juntas con tu compañero y te siguen diciendo el mismo sobrenombre. Sí, sí. Al zanahoria, que ya no le queda pelo, pero le siguen diciendo zanahoria y esa cosas, ¿no? Joaquín Castillo, subdirector del IES Chile, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Buenos días.
Vamos
Buenos
a aprovechar días. También la expertise de Samuel en el ámbito internacional para poder hablar ya en el segundo o tercer bloque del programa acerca de los movimientos internacionales que están ocurriendo. Hace varios programas que no tratamos temas internacionales, así es que...
Están pasando cosas importantes afuera.
Pasando cosas. Y como ya dejamos de ser esa isla que creíamos que la cordillera nos protegía de todo, en un mundo lejano del más allá, es muy importante también entender los movimientos internacionales para entender también las consecuencias que también recibe nuestro país. Pero antes vamos a ir con los temas nacionales. La pauta se ha movido en torno principalmente al tema de la crisis de agua de sal. ¿Por qué? Principalmente también por nuevas informaciones. El Radio Bio Bio publicó ayer un informe, y acá es cuando uno vuelve a hablar acerca de la inoperancia del Estado. Publicó un informe que asegura que la superintendencia conocía desde el año 2018 los graves problemas en las plantas de agua de Osorno. Entonces, ¿cuál
problemas
es la pregunta?
En el manejo y en la gestión.
En el manejo, la gestión. Junto a aquello, ayer se filtró algo que me parece que hay que responderlo, alguien lo tiene que responder. Se filtró la declaración del famoso funcionario con nombre y apellido que dejó la llave abierta, por si lo pudiéramos simplificar en aquello. No me parece adecuado que se haya filtrado el nombre de él, porque al final es una persona que igual va a tener que enfrentar de alguna manera la justicia, pero...
Y que representa a una empresa.
Y representa a la empresa. Pero, ¿qué cosas podemos desprender de lo que se filtró de la declaración que dio ante Fiscalía? Es que finalmente esto funcionaba de una manera muy arcaica. ¿Qué significa aquello? Primero que él contó a la Fiscalía las labores que tenía que ejercer como operador de la planta de turno de 6 minutos, y hablaba de que se utilizaba un generador de electricidad que funcionaba con petróleo. Este protocolo se implementó para ahorrar dinero y electricidad, y esta persona, este funcionario, llenaba las piscinas de agua de la empresa, que finalmente, al ojo, él más o menos por la experiencia podía saber cuándo ya se habían llenado, calculaba, entre comillas, alrededor de 40 minutos, porque no estaba funcionando bien la aguja que indicaba el nivel de llenado de los estanques, así como también no funcionaban el sistema de llenado para dar la alarma cuando se estaba rebalsando. Entonces, ahí uno es cuando realmente pone la luz roja acerca del sistema y dice, ¿cómo es posible que una empresa que tiene otras concesiones por lo demás, pero que está a cargo de entregar el agua potable a Osorno, que se haya ganado la licitación, porque se supone que si tú ganas una licitación y una privatización, cumples con todos los estándares que te están exigiendo. ¿Cómo es posible que la superintendencia en octubre del año 2018 supo de la manera en que estaba funcionando esta empresa y la falta de inversión en infraestructura, etcétera, no haya hecho nada tampoco, o por lo menos no haya puesto la voz de alerta? Entonces, todas estas cosas finalmente derivan en esta indignación, donde ya el mundo político no tiene muchos réditos para ir en contra de aquello, pero todos están a favor de caducarle y quitarle la concesión. Yo ahí digo, bueno, ojo, porque hay una institución, puede que no nos guste, pero hay leyes que nosotros fijamos y por ende hay que respetarla. Y no sé si realmente cumple para quitarle la caducidad, por alarmante que suene el sistema como funcionaba.
Bueno, yo creo que acá nos estamos pasando la pelota entre Max y Samuel. Pero no, a mí lo que me parece grave es si es que la situación que se está viviendo en Osorno, donde hay una seguidilla de falta de responsabilidad, de mala información, de mentiras, de una seguidilla de errores graves, si es que esto no basta para quitarle la concesión a una empresa como ESAL, ¿qué es lo que tiene que pasar? Eso es lo que yo me pregunto. Y ahí entonces uno inevitablemente tiene que remitirse al tema central. El tema de las concesiones. Nosotros tenemos una serie de servicios públicos que están entregados a manos de privados. ¿Por qué? Porque fue la política que se ha seguido en el país desde hace muchos años y donde los privados juegan un rol importante. Es distinto el rol que juega una autopista, una empresa de agua potable, una empresa de electricidad, que la que juega una automotora, una tienda de retail. Y en ese sentido, este tipo de empresas tienen que estar sujetas a reglas que se conozcan con mayor claridad y que tienen que cumplir estándares más altos. Acá los estándares no se están cumpliendo, los errores de ESAL se arrastran desde hace muchos años y no es uno, dos, sino que eran varias decenas y tenemos todavía la empresa funcionando.
¿De quién es responsabilidad que no se haya puesto por lo menos una voz de alerta, no se hayan puesto más multa o por lo menos estar encima de la empresa? Porque cuando tú hablas de la concesionaria de un auto o bien otras empresas, finalmente tú como comprador, tú como persona natural, vas a otra, porque eso se supone bajo las leyes naturales del mercado que eso lo va a regular finalmente tu calidad y tu eficiencia y no vas a ir. Sí. Pero acá, donde no está esa competencia, ¿qué se necesita para que funcione? Se necesita un Estado eficiente y un Estado fiscalizador que haga cumplir la ley o por lo menos que ponga la voz de la alerta cuando una empresa no está haciendo lo que debiera hacer.
O sea, por supuesto, hay responsabilidades que por un lado son del Estado, que debería tener órganos aptos para regular y exigir un funcionamiento óptimo de este tipo de empresas. O sea, también veamos lo que pasó con Enel en los cortes de electricidad que hubo en Santiago el año pasado. Y por otro lado también responsabilidad del gobierno, en el sentido de que tiene que ser la voz que hoy día conduce una reforma si es que esas regulaciones no son suficientes para enfrentar situaciones graves. Y ahí lo que yo pienso es hay que tener un poquito del espíritu Lavín, en el sentido de que el año pasado cuando se cortó la luz, Lavín llevó a las a los habitantes de Las Condes que tenían que estaban en situaciones delicadas a alojar al Ritz, y no sé si era el Ritz o era algún hotel así, pero...
Pero parece, perdón, más allá de la solución, tú dices de Lavín, ¿en qué sentido?
Porque el espíritu de Lavín en el sentido de que hay que buscar soluciones que estén, que sean coherentes con la gravedad de la situación, en el sentido de que la gente de Osorno no puede pasar una semana sin agua, y es lo que ha pasado, y eso es una situación gravísima. En ese
Don Samuel Fernández.
Yo veo que hay algo que llama la atención. Estamos siglo XXI, tenemos una tecnología altísima en todo, en la era de la computación, todo lo que sabemos de sobra. Y aquí Nicole contaba algo que me llamó la atención. Había un operario que manejaba esto al ojo. O sea, estamos en la época del alambrito, estamos en la época de no sé, del...
De entrar a picar.
Claro, del improvisar, al ojímetro. Esto es exactamente el ojímetro.
Esto es como cuando, perdona Samuel, sí, cuando tú dejas la manguera llenando la piscina y se te olvidó, te fuiste, claro, y después está todo el agua de la piscina rebalsada. Ahora, es más o menos esa la imagen que me imaginé.
Esa es la imagen, ¿sí?, que me produce un shock, porque... ¿Es posible que toda una ciudad, con todo lo que sabemos, haya quedado todos los días, que ustedes decían con toda razón, sin agua? Por favor, no estamos hablando de que se quedaron sin arroz, aunque podría ser, o sin internet, no, en fin, sin agua, entendamos, en este momento. Y eso porque un señor despistado se equivocó. Entonces, toda una ciudad dependiendo de la equivocación o acierto de un señor. Esto complica, ¿eh? Me parece que es demasiado, como tú decías muy bien, demasiado primitivo.
Además, una persona que, según también se filtró, no tenía estudio superior. Ahora, no sé si para efectos de la labor que tenía que cumplir, más allá de los instrumentos que no funcionaban, se necesita mayor capacitación. No lo sabemos. El hecho de que no tenga estudios superiores para esa labor, yo no la sé. No sé si es necesario, pero de alguna manera habla de este sistema totalmente arcaico y básico, digamos, bajo la responsabilidad de surtir de servicio básico a Osorno. Ahora, déjame ver el tema político, Max, contigo, del punto de vista de esta bandera que hoy se levanta para caducar la concesión y todavía faltan algunos días para la investigación. Ayer hubo un comité político y salieron algunos senadores y diputados, hablaron del tema, dio entrevista el senador Andrés Alamán y hablaba, yo estoy por la caducidad, por quitarle la concesión. Yo estoy por quitarle la concesión, es una opinión, ¿no es cierto?, que hoy es transversal al mundo político. Y creo que acá sí juega un rol importante esta presión que existe por tener una opinión anticipada, aunque suena bastante lógico que la empresa no está funcionando. Si yo no estoy diciendo que no hay que quitársela. Lo que estoy diciendo es que acá hay una presión también por hacer decisiones que son muy importantes bajo el alero de la presión política y la presión también de la opinión pública.
Yo estoy de acuerdo y yo creo que hay que volver a insistir en algo que hemos dicho ya más de una vez aquí. El problema de fondo aquí es el marco regulatorio, un marco regulatorio débil, impreciso, que funciona a la luz de los resultados claramente mal. No es cosa de plantear hoy día que el presidente puede caducar la concesión. Aparentemente, por lo que se sabe hasta ahora, el marco regulatorio no le permite al presidente tener la discrecionalidad de caducar la concesión.
Dicen que sí, salieron algunas personas, algunos abogados, diciendo incluso que el presidente podía no esperar la investigación de la superintendencia, pero de alguna manera u otra, ver que el sistema no
está funcionando.
No es un sistema en base a criterios objetivos, pasa a ser decisiones tremendamente políticas.
Bueno, ese es el problema. O sea, cuando tú tienes un marco regulatorio impreciso, le generas márgenes de discrecionalidad a la autoridad que lo único que hacen es complicarte más las cosas. O sea, aquí el marco uno debiera aspirar a tener un marco regulatorio donde todas las condiciones, todas las situaciones que sean previsibles debieran estar especificadas con sus objetivos desde el punto de vista de cuáles son sus consecuencias. En tales condiciones se caduca la concesión, en tales condiciones se aplican multas, en tales condiciones se le deben pagar las indemnizaciones a los usuarios, etcétera. Aquí aparentemente eso no está funcionando y yo sinceramente no veo tan fácil que uno en estas condiciones diga, bueno, ha sido tal el escándalo político que el presidente va a tener que arrogarse, si es que no las tiene, no lo tengo claro, atribuciones para caducar una concesión. O sea, eso es muy complicado. Eso es un barrancones dos.
Pasa a ser levantar el dedo o bajar el dedo, circo romano, de alguna manera u otra.
Y saltarse además porque la institucionalidad, saltarse la legalidad y decir, mire, porque la gente está tan enojada y porque además tengo presiones políticas y porque además es popular, voy a plantear la caducidad de la de la concesión.
Mira, pasa a ser de alguna manera u otra lo que ocurre con los proyectos que no tienen aprobación de la ciudadanía para efectos del impacto medioambiental. Un poco lo que pasó con el comité político, que la decisión ya prácticamente uno la sabía. No hay ningún tipo de evaluación ante el comité político, que es la última instancia en el servicio de calificación ambiental cuando tú apelas y te rechazan el proyecto. Pasó, acuérdate, con el proyecto Dominga. Entonces, de alguna manera, yo digo, ¿para qué están las instancias, las etapas, si ya las decisiones están prácticamente tomadas? No hay ningún tipo de deliberación, la gente tiene opinión previa, la gente presiona, y finalmente el mundo político hoy es muy dependiente hoy de esta presión popular, y creo que el mundo político está llamado a tener otros criterios a veces, incluso aunque un grupo o un sector de la opinión pública te esté presionando para que rechaces un proyecto o bien caduques una concesión, Samuel.
Mira, yo lo veo también desde otro punto de vista, que es un punto de vista más bien de la búsqueda de soluciones o la solución de los problemas. Son cosas distintas. Para empezar, normalmente decimos, aquí hace falta normas, hace falta leyes, hace falta adecuación, lo cual es verdad. Tenemos un sistema que ha estado funcionando por muchos años desde el punto de vista normativo en todo lo que hay en Chile, pero que está quedando atrás. Yo creo que no estamos a la altura de la evolución de las normas, a la velocidad de los requerimientos de la ciudadanía y de los problemas que se están enfrentando. Porque no puede ser que una cosa tan vital, tan básica como la que hemos presenciado, se tenga que pensar en si se da o no, se sigue o no se sigue con la concesión. Y eso es, pero pegar un puntapié en el tablero. Porque la verdad que yo, que lo que yo quiero, me importa un rábano la concesión. Yo, usuario en Osorno del agua, lo que quiero que me llegue el agua. No sé cómo la va a llegar, pero quiero que esa agua me llegue y se solucione lo antes posible. Ese tipo de solución es la que me importa. El resto, si hay que hacerlo con concesión, sin concesión, quitarle todo, pasarle 18 multas, cambiar todo el sistema, no me interesa. Y eso es lo que no está funcionando. Y lamentablemente, al no funcionar, crea esta distancia gigantesca entre la opinión de la gente, la ciudadanía, que ve que sus problemas se quedan en la entelequia y en la discusión interminable, y no se solucionan.
Eso de la frase que quedó prácticamente establecida como dejemos que las instituciones funcionen, nos hizo olvidar de que la institucionalidad hay que ir modernizándola. Entonces, claro, ahora ante las crisis surgen estas ideas de fortalecer y modificar la ley de servicios sanitarios, el tema de las compensaciones, de las indemnizaciones, reforma a las concesiones, revisemos la rentabilidad, que también para efectos del mercado de hoy se nos hace tremendamente altas las rentabilidades aseguradas, por lo menos. Entonces, creo que Chile, de alguna manera u otra, lo único que está reflejando es que tiene un Estado que con un diseño antiguo, sí, con un diseño, sí, que se fue quedando
nos
atrás,
quedamos atrás,
un diseño ineficiente.
No, y nos quedamos por mucho tiempo comprometidos, porque, por ejemplo, si nosotros hemos visto, y voy a poner casos muy simples, si en una carretera hemos visto que hay una salida de la carretera hacia donde sea, y esa salida es una, y se taponea permanentemente con tacos interminables, pero la concesión es por 30 años, durante 30 años vamos a tener la misma salida y no se va a mejorar, porque no hay interés, porque no hay cómo presionar y hay que negociar. Entonces, las cosas se hicieron a un largo plazo que no se miró, que el mundo está cambiando y las necesidades también.
Bueno, lo que tiene que cambiar en definitiva son lo que hemos mencionado, los marcos regulatorios.
Así es.
O sea, si tú me preguntas hoy día, ¿qué es lo que el presidente puede hacer? ¿Qué es lo que el presidente, a mi juicio, debiera hacer? Más que tomar él discrecionalmente la decisión de caducar si es que no tiene las atribuciones, que, como digo, no lo tengo claro, lo que debiera hacer inmediatamente es mandar una ley con suma urgencia para modificar este marco regulatorio, dado que aparentemente entre los actores políticos hay consenso de que se deben aumentar las multas, de haber causales de caducidad del contrato, es decir, hay que modificar el marco regulatorio.
Me pasa también que hay una arista de esto que tiene que ver con la responsabilidad del Estado como el ente está de moda eso, como el ente encargado de velar porque se cumplan estos servicios de alguna manera. Hay una responsabilidad acá que no está atribuida a nadie, y creo que alguien tiene que tener la responsabilidad de alguna manera u otra. No puede ser, no es esta frase cliché que se usó para efectos del Sename: todos somos responsables. No somos todos responsables. Acá hay gente con funciones establecidas y alguien no hizo la pega. Eso ocurre muchísimo en el Estado, por lo menos en el Estado chileno, en el que nos damos cuenta de que había un informe, en algunos casos, por ejemplo, con el tema de Sename o el tema del Compin. Había un informe hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años, que hablaba de la falencia, que se detectó aquello. Bueno, pero nadie hizo nada. Bueno, acá hay gente con nombre y apellido que tiene funciones. O si no, ¿para qué estamos pagando aquellos cargos? Una pausa, Joaquín, y a la vuelta te abro el micrófono.
Hola.
Supe que te compraste una parcela en Frutillar, pero no será muy lejos.
Ay, es que no compré en cualquier lugar. Compré en Fundos Praderas de Frutillar. Hay conexión a internet y está a solo 1 hora y media en avión desde Santiago, a menos de 30 minutos del aeropuerto de Puerto Montt, Osorno y Puerto Varas. Hay muchas parcelas, pero sin duda, estas son las más bonitas de Chile.
Hija, sé que este fin de semana querías que fuéramos al campo, pero parece que va a llover.
¿Va a llover? Uh-huh. ¡Buenísimo!
¿Cómo?
Vamos y jugamos a que el barro lava, nos ponemos botas y saltamos de las pozas. ¡Vamos igual, po! ¡Vamos!
¡Bueno, vamos!
Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4,000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio.
Hoy tengo mucho sueño.
Oye, prende tu día. Hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso americano, cappuccino y latte. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo: mantención, café e insumos. La solución perfecta para oficinas.
Quality Coffee Service. Un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Agricultura es hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Ya estamos de regreso en hora 10, junto a Samuel Fernández, Joaquín Castillo y Max. Hablemos de la cuenta pública del Congreso y lo unimos también con las reformas que está proponiendo el Ejecutivo, reformas institucionales. Dentro de aquellas está el tema de la reforma al Congreso y dos planteamientos acerca de lo que va a causar mayor discusión y mayor polémica. Uno, la reducción de los parlamentarios a nivel nacional, y dos, algunas otras, no sé si privilegios se podrían llamar a esta altura, no lo sé, o fortalecimiento de la labor parlamentaria, pero tiene que ver con revisar el tema del fuero parlamentario y también acerca de la inviolabilidad parlamentaria también con respecto a los dichos que se dicen en el hemiciclo. Ambos temas están cruzados con estas reformas institucionales que propone el gobierno en esta ronda. Bueno, y desde la cuenta pública del Congreso ya le respondieron al Ejecutivo que no están de acuerdo, mira que no, con la reducción parlamentaria. Algunas temáticas que surgen a propósito de esta reducción o esta propuesta de reducción. Se mezclan cosas que me parece que no están directamente relacionadas. Uno, esta percepción que tiene la ciudadanía con respecto a los parlamentarios de que nos cuestan caros. Eso es una cosa. Pero me parece que el número de parlamentarios es otra cosa. Pero se mezclan ambos para tener una opinión de decir, sí, son muchos, rebajemos el número parlamentario. Y otro tiene que ver con ciertos privilegios que tienen los parlamentarios, en el cual se nos hacen a estas alturas un poco presentables para efectos de lo que espera la ciudadanía en esta ciudadanía que hoy es bastante más horizontal, no jerárquica, y donde se ven algunos algunos privilegios que los parlamentarios han mantenido a lo largo del tiempo y que hoy también parecen de alguna manera anacrónicos. Y pasa también por detalles, como por ejemplo cuando uno lee los reportajes acerca de que tienen automóviles, que se les paga por asistir a la labor parlamentaria, se les paga por esto, se les paga por lo otro. Bueno, entonces todo ese conjunto finalmente hace pensar a la gente y decir, bueno, ¿sabes qué más? Reduzcamos el número parlamentario cuando ni siquiera todavía estamos en régimen. Recordemos que la reforma que aumentó el número de parlamentarios entró recién en vigencia la última elección y todavía no tenemos el total de senadores porque los senadores se van eligiendo según regiones impares y pares, por lo tanto no entra en régimen todavía. Me gustaría saber su visión acerca de esto. ¿Es una medida para volver al sistema binominal, como algunos ven bajo el agua, Max, o no?
No, yo no creo. Yo creo que efectivamente lo que se busca es más bien una cuestión de carácter, no te diré populista, pero que tiene amplia aceptación y amplio respaldo a nivel ciudadano por razones obvias. La gente tiene una muy mala imagen de la clase política, en particular de los parlamentarios. La gente tiene la sensación de que se está gastando mucho dinero del Estado, muchos recursos en financiar a un parlamentario, a un parlamento, perdón, poco eficiente en general, que no da buenos resultados, con un nivel de aporte al debate público bastante bajo, con un deterioro importante en la calidad de las leyes, y por lo tanto yo creo que hay un malestar que se expresa en estas solicitudes, pero yo no sé si esta idea de disminuir el número de parlamentarios apunta realmente al fondo de lo que se requiere, de las cosas que se requieren para empezar a mejorar la calidad del trabajo legislativo, la representación política. Yo sinceramente creo que los problemas van por otro lado. Hay un gasto excesivo en el Congreso en algunas cosas, sí, efectivamente los sueldos son muy altos comparativamente con los parlamentos de otros países. Se gasta muchísimo en asesorías que por lo que se ve no son muy eficientes, muy eficaces. Y a mi juicio quedó pendiente un problema de representatividad a raíz de la última reforma electoral. En la Cámara de Diputados tenemos a un tercio de parlamentarios que fueron escogidos con menos de un 5%. Un tercio.
El punto.
Y yo no sé si eso se resuelve solo o exclusivamente por la vía de la disminución del número de parlamentarios.
El punto es que me falta información o profundidad en el debate en el sentido de, más allá de querer disminuir el número de parlamentarios porque nos parecen malos y caros, así de simple. ¿Por qué nos parecen malos? Porque finalmente cuando uno ve ciertas leyes o cómo se hace el proceso de redacción de leyes y la discusión, es bastante básico, digamos. La calidad técnica de las reformas a veces y de ciertas leyes también son pésimas. Entonces uno dice, bueno,
el nivel del debate político
es tremendamente básico.
Hay algunos que llegan con antenitas y con alitas.
Entonces, claro, uno dice, si lo tuviéramos que pasar al ámbito de servicio, un servicio malo y caro, de alguna manera u otra, y la pregunta que surge es, bueno, ¿en qué ayudó para efectos de representatividad y para efectos de aumentar la calidad de la labor parlamentaria, en qué ayudó este aumento? Recordemos que pasamos de 120 diputados a 155, y el Senado, cuando se complete el régimen nuevo, va a tener 50 senadores.
Vamos a haber pasado de 38 a 50.
Es bastante. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿cuántos senadores y diputados tenemos que tener en nuestro país en relación, no sé, por ejemplo, a la cantidad de habitantes o en relación a la división territorial que tenemos? Yo no sé si ustedes tienen alguna mirada en particular.
Yo veo que las excepciones entre los parlamentarios, ya sea para bien o para mal, son las que han marcado más bien la pauta, de suerte que hay parlamentarios que todo el mundo se pregunta cómo llegaron ahí y qué están haciendo, y si acaso su visibilidad es compatible con su efectividad. Han privilegiado tal vez el ser más visibles y ver y estar en la mirada de todo el mundo que la tarea propiamente tal legislativa. También tenemos que tomar en cuenta que el Parlamento ha buscado formas de hacerse presente dentro de lo que son sus competencias. Como no es un régimen chileno parlamentario, sino presidencialista, y las iniciativas que corresponden al Parlamento propiamente tal son muy escasas y son más bien anecdóticas, porque todo aquello que no tenga dineros comprometidos, puede hacerlo el Parlamento. Entonces se distrae en otras cosas que no son verdaderamente las más importantes. Uno mira lo que son las iniciativas parlamentarias y son realmente de poca monta, de poca altura, de poca impacto en lo que necesita la ciudadanía.
Samuel, déjame hacerme cargo de algo que escucho mucho y quiero aprovechar tu experiencia. Y lo escucho en pasillos, en conversaciones sociales. Suena como que fuera un ámbito, como que yo fuera un club social a conversar, pero no, no es así. Pero voy agarrando de la opinión pública, me gusta. Hablaban, más allá de uno estar a favor o en contra, o estar más afín a un partido político o otro, escucho mucho el hecho de que en los 90 el parlamento que se tenía era de alta calidad humana. Es decir, aquellas personas que estaban, como nuestros congresistas, eran personas letradas, personas con mucho conocimiento, personas que de alguna manera u otra tenían cierto estándar. Pero hoy, al revisar el Parlamento, es muy bajo el estándar de los congresistas. Refiero a las competencias, a sus conocimientos.
No, yo lo voy a la calidad legislativa. Las leyes en este momento están hechas de manera de parche. Entonces, las leyes no se hacen de manera orgánica, sino que se van acomodando las que ya existen y no queda bien. Porque un pantalón parchado no queda lo mismo que hacer uno nuevo. Entendamos, eso es bastante simple. Yo lo voy a graficar en una cosa muy simple, y lo recordaba el otro día con alguna colega conversando. A ver, voy a poner un ejemplo. Dos parlamentarios, no voy a dar ni siquiera los nombres, dos parlamentarios se enfrentaron hace ya muchos años atrás, y uno le dijo al otro: yo no le cedo la vereda a los burros. Y el otro le dijo: yo sí. Se bajó y lo dejó pasar. Ese es el nivel hoy en día, ¿cómo reacciona? A garabato. Entonces ahí tienen ustedes una diferencia gigantesca entre lo que, y seamos claros, estoy hablando bastante en serio, el humor, la urgencia, la reacción natural revela la formación. Esa formación era de alto nivel, la actual no.
¿Qué crees tú que fue el factor de cambio, digamos, a que llegaran personas de menor formación?
La ampliación. Simplemente, y esto es normal, ampliación. Y esto es parte de lo que tenemos que también saber apreciar. Hoy la gente no es solo, no hay élite. Entonces las élites se van eligiendo. Y las veces en que la ciudadanía elige son muy pocas. Y pocas veces. Entonces, ¿cómo los representa? Eligiendo. A veces se equivoca. Muchas veces se equivoca y muchas veces acierta. Entonces, esa es la fórmula. ¿Cuántas veces tiene el elector la posibilidad de elegir? Son contadas. ¿Y cómo lo elige? Votando por parlamentario. Y a veces se equivoca, ¿no?
Yo no sé si viene necesariamente por la ampliación, la disminución de la calidad técnica o política. Sí. Porque nosotros podemos ver con una población crecientemente educada que ha tenido acceso muchas veces en algunas élites, que no será igual a la élite de hace 40 años, ha tenido acceso a educación en el extranjero, que tiene más acceso a información. Uno podría decir, gente suficientemente preparada para hacer leyes y para conducir políticamente ciertas discusiones, hay de sobra, y uno ve que hay empresas que funcionan con abogados, economistas, que
hay materia.
Hay materia.
Hay capital humano.
Entonces, claro. Yo creo que tiene que ver con lo que dice Max, y que a mí me parece que es un tema que no se ha sopesado la gravedad que tiene, que es la cantidad de dinero que se gasta, por un lado, en gastos de representación, que generan una clase política totalmente desconectada de la ciudadanía, en el sentido de los autos, los viáticos, las posibilidades de viaje. Eso hace que el parlamentario viva en una burbuja política donde no tiene nada que ver con el ciudadano a pie. Pero un problema puntual que tiene que ver con la calidad de la política es la cantidad de dinero que se gasta en asesores que no hacen su pega.
O sea,
no
son operadores políticos, son personas que ayudaron en la campaña y que no necesariamente conocen las materias de las cuales están asesorando.
Eso
o no asesoran, finalmente.
O sea, tiene que ver también por el tipo de personas que llegan a la Cámara Alta y Baja, en el sentido de que los mismos partidos políticos prefieren poner como candidatos a personas que les van a garantizar un lugar. Entonces, por eso tenemos farándula, dentro del Congreso. Pero eso, hacia abajo, va permeando en que los mismos asesores, que se supone podrían funcionar como un dique técnico, no lo es.
Pero mi pregunta es, antiguamente la política captaba a aquellas personas con un gran capital humano, gran conocimiento, esos asesores eran, o siempre ha sido igual, Samuel, y ahora nosotros exigimos más. Eso es lo que me las gustaría cosas, como comprender.
Las dos cosas, porque evidentemente lo que Joaquín decía con toda razón es lógico. Hoy en día hay gente mucho más preparada, hay gente llena de postítulos y llena de todo lo que sabemos, pero no necesariamente entiende lo que es la tarea legislativa propiamente tal, las buenas leyes, la buena redacción. Hay una falla en otra cosa. No está en la capacidad técnica, está en la capacidad de tolerancia. El margen de tolerancia ya no se acepta. Hoy se reacciona, hoy se es violento. Entonces se tiene además dogmatismos, y ese dogmatismo impide que el que sabe mucho se le reconozca. Dice, mire, sabe mucho, pero no es de lo mío, por lo tanto yo lo rechazo. Eso es una división automática. Lo hemos visto en los nombramientos de algunos cargos sumamente importantes. Y la frasecita esta, no hay nada personal, lo respeto en su trayectoria. Sí, pero no lo apoya. Y da lo mismo que lo respete en la trayectoria si no lo elige porque no es de los suyos. Eso crea divisiones insalvables.
Parece difícil, sí, que los propios legisladores puedan aprobar un proyecto que reduzca el número parlamentario, ¿no?
No lo van a hacer jamás.
No lo van a hacer.
O sea, nunca puede depender una solución de los propios implicados en la solución, no, o en el problema. Jamás van a aceptarlo.
Claro, lo que sí creo que podrían ir en la línea de la discusión, si es que hay viabilidad, es acerca de la eliminación de ciertos privilegios, que con la excusa de hablar de fortalecer la labor parlamentaria, tiene una serie de privilegios que hoy la ciudadanía no tolera, o por lo menos les parece ya anacrónico para estos tiempos, ¿no?
O sea, y sobre todo también cuando los congresistas en general están sumidos en la ilegitimidad, con respecto al número de parlamentarios hay ciertas discusiones técnicas de que por temas de representatividad, por temas de población.
Y el guarismo, cada vez que alguien quiere decir algo técnico dice el guarismo, y nadie sabe que el guarismo ni calcularlo, pero bueno.
Y ahí entonces podemos decir, bueno, necesitamos mantener el número de parlamentarios, pero los privilegios son cosas que fácilmente se pueden discutir, se pueden disminuir, y eso sí redundaría en una mayor legitimidad de un cuerpo que sí está mirándose a sí mismo y queriendo hacer mejor su trabajo.
Y donde podría haber capital para sí discutirlo y lograr algún tipo de cambio es con los sueldos de los parlamentarios, ya que el Frente Amplio siempre ha apoyado la reducción. Mira, más allá de decir sí, es mucho, es poco, a mí me gustó mucho una columna que escribió el año pasado Sebastián Edwards, que decía, bueno, pero comparemos estos sueldos para tener algún tipo de base de discusión. Comparemos estos sueldos, por ejemplo, con Estados Unidos. Y él, en el fondo, lo que saca es que sacando el PIB de Estados Unidos versus la cantidad de habitantes, etcétera, dice que los sueldos del Parlamento chileno son más del doble del equivalente de países como Estados Unidos con los que solemos compararnos. Es decir, siguen teniendo sueldos tremendamente altos, haciendo comparaciones, por lo menos, del PIB y de lo que se gana en esos países, y por lo tanto llega a la conclusión, sacando esa fracción matemática, que el sueldo de los chilenos debería ser alrededor de 4,5 millones de pesos.
Nos bruto. Tenemos que ir a una pausa.
A la vuelta, Samuel.
Y a la vuelta le damos
contesta
la vuelta.
El no sé. ¿Qué dijo?
Osasun. Empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
Servicio. En Agricultura es hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
tercer bloque de Hora 10, dejé con la palabra Samuel Fernández.
A ver, yo decía en el intervalo dos cosas. La primera, que no me parece que la solución va por un cálculo matemático de cuánto gana comparativamente con otras partes. Podríamos pensar también que al bajar los sueldos de los parlamentarios vamos a tener más malos parlamentarios, porque la gente claro. que no se va a interesar por la cosa pública, y el señor, el gran economista Edwards, se olvida de algo. Se olvida de que en Estados Unidos la gente que él va al public service es, la, según ellos, los menos capacitados, porque les pagan mucho menos que en la empresa privada. Y esto es una realidad que él conoce muy bien. De manera que, evidentemente, hay una selección natural por el buen sueldo que se supone que capta a las mejores personas. Ahora, si eso no se da, la culpa la tiene el elector, o la puede tener el sistema. Me da exactamente lo mismo. Yo voy al resultado. ¿Sabemos trabajar? ¿O trabajamos de manera rutinaria, excesivamente de reuniones eternas, donde no hay capacidad de ponerse de acuerdo o donde no hay interés de ponerse de acuerdo? Entonces hay una manera muy fácil de decir que la reunión sea eterna, cosa de que por cansancio logre obtener algo. Esto es una viejísima técnica negociadora, pero que no siempre resulta. Sin embargo, deja agotada a la gente y no obtiene el resultado deseado.
Y deja a la gente con la sensación de que se trabajó.
Porque, claro, pero
porque
no se
gastaron tiempo,
digamos. Y no se hizo nada.
Sí, Joaquín decía algo que a lo mejor, Max, tú también lo has vivido en el mundo político, que ellos trabajan mucho, claro, pero que los objetivos de ese trabajo no tienen que ver con lo que está esperando la ciudadanía. Yo también he reporteado y he estado en el Congreso y están todo el día trabajando, pero no es el trabajo que usted y yo esperamos. Están, que este me dijo, que el voto de este, oye, ¿cómo va este? Están trabajando por el poder, o sea, que es tremendamente distinto a estar trabajando por el país.
O sea, y sobre todo también uno puede decir, bueno, el parlamentario tiene que trabajar o tiene que tener cierta preocupación por su distrito. Y ahí eso también genera un problema, en el sentido que el parlamentario que está, que tiene su las posibilidades de viajar al lugar de...
Para eso además tienen una semana distrital.
Sí, pues, y viaja a ese lugar, se junta con la gente. Ese parlamentario al final tiene una ventaja que impide la renovación del Congreso. Y entonces, una persona que no hace bien su trabajo propiamente legislativo, que es el trabajo para cual se elige, pero que es un buen relacionador público, probablemente va a seguir en el Congreso por muchos años. Entonces, ese tipo de puntos ciegos tenemos y no los estamos discutiendo.
Vámonos al tema internacional. No me quiero ir todavía tan lejos, Samuel, a Irán y el Estrecho de Hormuz.
Ah, sí.
Porque quiero aprovechar de preguntarte con respecto al voto de Chile y la resolución de Filipinas, donde las explicaciones del gobierno fueron bastante confusas. Todavía no se entiende muy bien por qué se abstuvo de esta resolución que fue motivada por Islandia, de esta investigación que se le pidió al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU de poder hacer esta investigación, que todavía además no saldría, sino que el próximo año.
Así es.
De las violaciones a los derechos humanos en Filipinas en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Y Chile se abstuvo, entonces decía, bueno, si esto es un país que defiende, así bien básico, digamos, si este es un país que defiende los derechos humanos, ha estado con muy encabezando la pelea en Venezuela, entonces ¿por qué acá no le dio un voto a favor?
No son,
¿tú lo
cosas
entendiste?
No ya. Son cosas distintas, son cosas distintas, digamos, absolutamente son situaciones enteramente diferentes, y aquí se simplificó entre violación 1 versus violación 2. Por supuesto que las violaciones propiamente tales de derechos humanos tienen que ser bajo el mismo tema, pero lo que no se preocuparon es ver dónde estaba lo que estaba discutiéndose, y lo que estaba discutiéndose era un tema distinto de procedimiento en el cual Chile, y esto desde hace largo tiempo, más una serie de otros países, han venido absteniéndose respecto de ese procedimiento.
¿Hay un precedente respecto a eso?
Absolutamente, y de hace largos años.
En ese sentido le da cierto respaldo a la labor de la Cancillería.
Yo le doy el respaldo de que se hizo no improvisadamente, sino que tiene una razón historial de votaciones en el sistema respecto del tema de Filipinas, donde Chile habría aparecido cambiando abruptamente de postura. Esto no significa
que a pesar de que el canciller ¿cómo se llama? Heraldo Muñoz sostiene que no había habido votación previa.
Hasta donde yo sé hubo. Ya. No quiero contradecir nada, pero hasta donde tengo el antecedente es ese. Y luego, queda la etapa en que se puede revisar. Cuando el tema de fondo se vaya a ver nuevamente en la Asamblea General, allí Chile no sería nada de raro que vote a favor.
Yo creo que hay que entender las lógicas de las votaciones en la ONU. Entonces, mi pregunta es, ¿sí tiene argumento el gobierno cuando dice que se vota en bloque y que varios otros países de la ASEAN, por ejemplo, también se abstuvieron y ellos votan en bloque con eso? ¿Es común que se pongan de acuerdo los gobiernos?
Así es, porque se acuerdan previamente dentro del grupo regional. Ahora, el grupo regional nuestro está sumamente dividido y tiene dos grandes áreas, uno el Caribe y otro los latinoamericanos propiamente tales, que estamos bastante divididos, seamos claros, por los problemas que muy bien conocemos. Pero que en esto ha habido una votación de bloque, y nosotros también, como país que participó en todos los temas de ASEAN y de los dos demás, está respetando lo que el propio grupo regional está haciendo. No me pongo en la postura de defensa de lo que considero que debe ser una única política, en eso que quede muy claro, pero que los antecedentes previos hacían aconsejable y a lo mejor mal explicado el hecho de que Chile se abstuvo donde correspondía que se abstuviera.
¿Tú no observas una inconsistencia entre lo que se resolvió haciendo en el tema de Venezuela?
No, es que no son comparables. Son temas enteramente distintos. Son distintas la situación de que se está analizando en el tema concreto de Filipinas y por lo que se está analizando Filipinas a lo que es Venezuela, que es una cosa enteramente diferente.
Y abstenerse, o sea, no es apoyar tampoco, por lo demás.
No es apoyar. Es, mire, no estoy de acuerdo con la medida que se está tomando, pero la puedo corregir en el momento que se me ocurra, a favor o en contra.
Entonces, más bien la Cancillería o el gobierno chileno lo que ha hecho es explicar mal su posición.
Tal vez es más técnico, ¿eh? La sí. explicación
lo explicó
y no
tal
ha sido
cual
suficientemente.
Lo explicó Samuel, pero es difícil explicar las lógicas.
Lo sé, sí. Pero esta es la lógica que se ocupa en todos los organismos internacionales
y
largamente.
Si Chile hubiese apoyado, hubiese votado a favor esta resolución.
No sé qué implicancia podría haber tenido para que le vengan a decir a Chile, ¿usted está loco? Usted hace 6 años, 7 años, 8 años que está en esta postura, ¿por qué la cambió? No estamos discutiendo el fondo, ¿eh? Estamos discutiendo algo que tiene una, sacado de un contexto técnico en que no me atrevo a explicarlo yo, por favor, que lo expliquen los interesados, pero que estoy tratando de, por lo que he sabido, no lo justifico, solo digo, cuidado, no hagamos una comparación simple.
Claro, y además todo lo que huele a derechos humanos, saltan todas las banderas.
Claro, saltan todas las banderas.
No son iguales, es verdad. Además, la abstención de Chile fue acompañada de notas complementarias solicitando información a Filipinas y además manifestando la preocupación por lo que estaba ocurriendo.
Es decir, es el debido proceso que se debe tener para esto y no entrar al olfato a decir sí o no, porque tengo que responder ante el grande interrogante.
Pero independiente de lo que una explicación técnica o de política internacional de organismos internacionales sea suficiente, yo creo que ahí, como apuntaba Max, hay una deficiente explicación del gobierno en una bandera que estaba logrando controlar. O sea,
así es.
Porque con una situación internacional totalmente con una escena nacional totalmente dominada o influida constantemente por el asunto de Venezuela, lo que hoy día se lee como una incongruencia, pero que tú, Samuel, dices que es una deficiente explicación, claramente hay un problema ahí del gobierno que debería haber salido con mucha más información, con mucha más explicación.
Ponerlo y explicarlo en su contexto perfecto, que es una cosa distinta a esta comparación simple, pero entendamos, son instancias previas. Lo que se acuerda en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene su propia dinámica dentro de ese consejo. Pero después, lo que se acuerda en el Consejo pasa a la Asamblea General y ahí la votación es política y ahí es donde se puede corregir en un sentido o en otro la votación.
Lo que hay que tener en cuenta también es que el antecedente que uno tenía de la Cancillería era que habían tejes y manejes que no habían llegado a buen puerto, como el acuerdo migratorio. Entonces, quizás eso es lo que inclinó la balanza a una política internacional errática.
Pero no, es que no hay... cuidado, lo del migratorio tampoco es errático, sí. Lo del migratorio tiene una trascendencia en materia jurídica de pérdida de control autonomía. Y autonomía de políticas independientes de cada país, de tal naturaleza que evidentemente hacía aconsejable lo que se hizo.
Pero hubo una explicación deficiente. Eso sí, eso,
nuevamente.
En ese sentido, yo creo que uno puede exigirle al gobierno, claro, una explicación.
Pero es difícil controlar esa agenda, porque técnicamente a mí me gusta mucho el funcionamiento de la ONU y leo bastante. Tiene sus propias lógicas, es como un mundo aparte, por decirlo así.
Es un mundo propio.
Pero es difícil controlar esa agenda cuando tú tienes personas que sí han estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como Heraldo Muñoz, u otras personas, u otros parlamentarios que han estado en la Comisión de Relaciones Exteriores y que algo más manejan de conocimiento. De esto, cuando ven una oportunidad política para avanzar dos pasitos y poder irse en contra del gobierno sin entender bien la lógica de esa votación.
A mí lo que me pareció más grave al final del capítulo es esta versión que se filtra la semana pasada de que esta es una decisión tomada en Cancillería sin consulta, sin conocimiento del presidente de la República ni de la Moneda.
A ver, yo creo, no lo sé, pero y me parece evidentemente que correspondería, ¿no? Pero hay algo. Hay votaciones todos los días en los organismos internacionales, todos los días en los comités y consejos que están funcionando, y no todo el tiempo se le está preguntando al presidente
pero
de la República.
Una que tiene
es absolutamente
atrás.
Imposible, porque cuando se trata de esto, tal vez demuestre que la materia no era vital y no era de derecho humano sí o derecho humano no, sino que había una cosa muy procedimental, de procedimiento más bien, interna y de una dinámica propia de lo que se estaba discutiendo.
Pero dado que era un tema que podía relacionarse con una cuestión que ha sido, como dices tú, central en el debate político interno, que tiene que ver con los derechos humanos y la consistencia en cómo se resuelven y se toman posiciones.
No se debiera tener una sensibilidad particular y no lo...
Y salió ese trascendido de que el presidente Piñera no sabía, pero finalmente a lo mejor es un blindaje para...
Es un muy mal blindaje. Un presidente que no está malo,
míralo del otro punto de vista, de que no fue parte de esa decisión, para no tener que salir
entonces,
a explicar.
Entonces claro. tiene que tener consecuencias.
Y además, como uno ha visto el funcionamiento del gobierno, es difícil que Piñera no se entere de decisiones de esa naturaleza, porque se entera de casi todas las decisiones que
así
se toman.
Así es.
Oye, me pusieron la cortina de despedida y no alcanzamos a hablar de Irán, Samuel, del estrecho de Hormuz y el conflicto además con el barco petrolero inglés.
Y tampoco alcanzamos a hablar de Ben Johnson.
De Boris Johnson. Estaba pensando en Ben Johnson, el que corría.
No, pero no me hables de él,
porque era mi ídolo y tenía doping y al final se me cae la estrella y no sé quién cree.
Estoy hablando de Boris Johnson.
Mira, después de ver todos los documentales de la Luna, hoy mi ídolo es Neil Armstrong. Me quedo con él porque sin doping, sin nada de eso, realmente.
Estás alunizada.
Realmente nervios de acero al ver lo que hicieron. Este personaje.
Ahora se aquilata, ¿no?
Sí, este personaje realmente me parece digno de admiración. Así que.
Mi personaje es la gata que vive en Down Street 10 y que va a tener que soportar a Johnson durante no sé cuántos
años. Ah, sí, esa gata va a tener que soportarla. Fantástico.
Le voy a pedir disculpa al Rayo porque ves que yo soy fanática del jamaicano. Dije que era Neil Armstrong. Bueno, es verdad, cambié de ídolo. Ya. Nos vamos. Samuel Fernández, analista internacional y académico de la Universidad Central. Max, ni siquiera te paraste, te están viendo por la cámara. Y le agradecemos
y
también.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación.
A
fantástico.
Joaquín Castillo.
Gracias.
Subdirector del IES. Está desordenado el panel hoy día. Nos vamos, ya entra Checho Irane con Conectados.
Buenos días.
En Agricultura fue Hora 10. Con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colón. Producción, Doris Mora.